lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:34, estoy deliberando con mi almohada. Esta noche voy a tener un tiempo para reflexionar un poquito más de cuál va a ser el peaje que le vamos a cobrar a Ximena Froa, que ya van dos jueves que no viene por acá. No sé, amiga, te vas a tener que jugar con algo.
Yo lo que puedo llevar son preservativos, métodos de cuidado, algo de eso. Si quieren, repartimos por ahí.
Bueno.
No, y algo rico voy a llevar. La verdad es que esto no da para más.
Nosotras te tenemos que dar un abrazo porque, bueno, fue el día de la maestra. En realidad, todo septiembre es el mes de la docencia, ¿no? Además del día de las y los maestros, están los profesores, preceptores, bibliotecarias, todo un combo de días que tienen que ver con la docencia, así que feliz días para vos.
Gracias, y bueno, para la ESI también es un mes porque, bueno, uh-huh, tenemos tantos temas para trabajar y para abordar. Vos dijiste algo recién, el Día del Maestro se conoció hasta hace muy poco, siempre se dijo el Día del Maestro, y todas las funciones que vos nombraste son generalmente ocupadas por mujeres.
Así es.
Yo, digamos, de esa ruedita de la ESI, que siempre trabajamos los cinco ejes, me parece que nos gusta mucho trabajar en este mes de la docencia, el trabajo feminizado, el trabajo feminizado en términos, bueno, de qué significó históricamente que las mujeres ocuparan estos cargos en la reproducción social, justamente, ¿no? La educación es eso, es reproducir los valores de una sociedad en un momento y por qué se pensó que fueran mujeres, ¿no? Eso también es un tema interesante, pero además también lo otro que tensiona mucho con el género, con esto, ¿no? De por qué somos las mujeres quienes ocupamos los espacios donde no solo se reproduce, sino que se cuida, porque también la actividad pedagógica es eso, ¿no? Es un cuidado a lo que crece. Entonces, sí, digo, ahí está muy grande, y si por ahí está Omar hoy ahí.
Está Omar,
si les parece, podemos empezar con un audio que yo dejé, si lo tienen a mano.
Por supuesto.
Porque me parece que además es una voz muy interesante, la de Graciela Murgade, que viene recuperando, ¿no? No solamente en temas de la ESI, la política pública de ESI, uh-huh, lo que significan los sistemas educativos y cómo llevar adelante, sino también que tiene una mirada muy muy dedicada al trabajo de género en la función educativa. Bien. Hay un libro maravilloso que se llama Mujeres que dirigen poniendo el cuerpo, sobre cargos directivos. Y bueno, dejo ese audio cortito para que podamos seguir con el tema.
Dale, lo escuchamos.
¿Por qué estamos hablando de la docencia y en términos de trabajo y en términos de formación vinculada con la educación sexual integral? La respuesta es, digamos, entre educadoras y educadores no es necesaria, ¿no? Lo que probablemente sea necesario es recuperar una lectura del trabajo docente que escasamente fue habilitada, escasamente fue validada durante muchísimo tiempo, que es justamente preguntarse por qué la docencia, básicamente en el nivel primario, que es como un poco la madre, ¿no? Del sistema educativo. ¿Por qué la docencia es un trabajo de mujeres? ¿Por qué, obviamente, no solamente es un trabajo de mujeres, sino que siguió siendo un trabajo fundamentalmente de mujeres a lo largo del siglo XX, que fue el siglo de las mujeres, podríamos decir, o en todo caso de la visibilización de muchas de las formas de subordinación y de opresión de las mujeres? Esa enorme mayoría femenina en la Argentina tuvo un origen. O sea, hay un origen. ¿Por qué el magisterio es femenino? Y yo, bueno, y ahí vienen los estudios que voy a intentar plantear como muy, digamos, someramente, pero los estudios sobre la llamada feminización del magisterio, ¿no? ¿Y qué encontramos en la Argentina? Que en realidad el magisterio no es que se feminiza como en algunos otros países, sino que el magisterio nace femenino porque hubo una decisión política para que así fuera. Entonces, podríamos decir, una primera cuestión es el magisterio, digamos, es un trabajo de mujeres porque hubo decisión política para que así fuera. Se trata meramente de una cuestión económica. Y se trata de una cuestión económica, porque para tener un ejército de reserva, ¿no?, dispuesto a trabajar en la gran obra de la educación pública en la Argentina, se necesitaba un sector dispuesto a ganar menos. Y ganar menos, el supuesto de las mujeres es, ¿por qué podían ganar menos? Esto lo dijo Nicolás Avellaneda, digamos, porque siempre hay alguien que dice las cosas. Porque dependen de un padre o de un marido. O sea, hay una cuestión económica en la feminización del magisterio, pero no solo. También hay una cuestión cultural. Y no nos podríamos, digamos, ni siquiera tentarnos a medir cuánto de una cosa o cuánto de la otra. ¿Cuál es la cuestión cultural? Tiene que ver con lo que hoy podríamos llamar el eterno femenino. O sea, se suponía que las mujeres eran madres por naturaleza, iban a ser, y si no lo eran, iban a serlo, por lo tanto sensibles, por lo tanto con mayor disposición, predisposición y también la posibilidad real de vincularse afectivamente con los niños, hoy diríamos las niñas y las niñas, y en todo caso una mirada idealizada que está muy cerquita de la madre educadora, de la vocación.
Ahí estaba, qué interesante, bueno, Simé.
Súper interesante porque después ya sigue, bueno, en una conferencia que es muy, muy larga, pero digo, ahí sienta las bases de lo que es interesante hablar desde la ESI, ¿no? Que recordemos que la educación sexual integral, uno de los ejes que tiene es justamente hablar de género y poder revisar estas construcciones históricas. Pero aparte lo hace en el acto mismo de educar. Como somos maestras, tenemos que también revisar todo esto que está puesto, como lo plantea Graciela, en una cuestión moral, ¿no? Primero, que hubo una decisión política de que el trabajo docente sea barato y contra esto se viene luchando desde la 1420 a esta parte, o de poco después cuando Sarmiento empieza a convocar a estas docentes, le gustaba el modelo estadounidense, entonces tras las primeras 65 mujeres...
¿Me dejás pasar un chivo?
Sí, sí.
Mañana, en El Señalador, un programa de libros, vamos a estar hablando de novelas y demás libros alrededor de la docencia. Y uno de los libros que vamos a comentar es Las señoritas, de Laura Ramos, que analiza la vida en lo doméstico, es muy interesante el libro, de algunas, de unas 20 de esas mujeres que mandó a buscar Sarmiento a Estados Unidos.
Claro, fíjate que mandó a buscar 65 docentes porque le gustaba el modelo, entre 1861 y 1898, llegan a la Argentina y si bien tenían un contrato precario de poco tiempo, se quedan, se radicaron y hicieron vida. De hecho, hay cosas interesantísimas que seguramente en el libro de Ramos también aparecen. En Rosario están enterradas 5 de esas docentes en el cementerio de disidentes porque rompían con las estructuras morales del momento. Entonces, no eran consideradas mujeres de bien, ¿no? Estas cuestiones que empezaron a circular en lo moral. Bueno, digo, hay un largo recorrido de estas maestras a contrapelo de la historia. Les leo así un poquito el contrato de maestra de 1923, que hace 100 años.
100 años.
No hace tanto en términos históricos. Es un contrato que acá de la provincia de Santa Fe, y fíjese lo que se le acordaba, aparte de poner el nombre, bueno, y rubricaban este contrato con el Consejo de Educación, dice, se acuerda pagar a la señorita, o sea que se vinculaba ahí, se definía el monto, dice, y todas las condiciones que tenía que tener. No casarse, este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. 1923 estamos hablando, ¿no? 100 años no es nada la historia. No andar en compañía de hombres. El 3 es estar en la casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender función escolar.
Ah, bueno.
No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. No vas a ver comer chupar un helado, por ejemplo. Eso no iba. Bueno, no abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente de consejos de delegados. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra fumando.
Chao, fui.
No beber cerveza, imagínate en mi caso. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra la maestra bebiendo cerveza, vino o whisky. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o padre. No vestir ropas de colores brillantes. no teñirse el pelo, usar al menos dos enaguas, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima del tobillo, mantener limpia el aula y dice todo lo que hay que hacer, barrer el suelo una vez al día, fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente, limpiar la pizarra al menos una vez al día, encender el fuego a las 7 de la mañana, de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. Fíjense, bueno, no usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios, ¿no? Esto hace 100 años, y en función de esto también ha habido una profunda transformación del trabajo docente que ha hecho la misma docencia, ¿no? Uh-huh. Poco tiempo después, imaginemos que unas décadas después, aparece recién por primera vez el voto femenino, ¿no? Sí. Esa gran lucha que tuvo Eva Perón, tomando sí una demanda de la sufragista de ese momento, pero que termina de institucionalizar el peronismo con la primera elección en el 51. Ahora, de ahí en más, no solamente en los ámbitos políticos comunes, sino en la docencia aparecen mujeres señeras y que han marcado el camino. Yo quiero nombrar algunas. Dale. Porque hay un libro maravilloso que circula, vos te gustan los libros, tu audiencia también seguro, que uh-huh. se llama Maestras Argentinas entre el Mandato y la Desobediencia. Son 4 tomos, se hizo en Rosario, una editorial de Rosario, no recuerdo el nombre, pero están circulando entre la docencia, donde recuperan, imagínate, son 4 tomos enormes de libros, ¿eh? De historias de mujeres, de estas que vinieron y se quedaron en Argentina, sí. de otras que se fueron formando al calor de las escuelas normales, y que constituyeron historias hermosas. Bueno, yo cito 2 que para mí fueron significativas de la lucha gremial, que fue una lucha que permite revisar esto del trabajo de cuidadoras como destino, ¿no? Marina Vilte, que es una docente jujeña que hoy lleva su nombre el Instituto de Formación del Sindicato de la CETERA, que desaparecía en 1973 por la dictadura militar, pero que en 1973 fue una voz fundamental cuando se logra crear la CETERA, ¿no? La Confederación Nacional de la Docencia en Huerta Grande, y que estuvo, como compañeros como Isauro Arancibia y Alfredo Requena, que son bien conocidos, pero por ahí cuando uno habla de Marina Vilte no la conocen uh-huh, mucho, realmente sí. Fue muy muy fuerte su participación y su mirada feminista, además, por más que no lo dijera en su producción con la CETERA. Bueno, más acá, Mari Sánchez, ¿no?, que fue la que puso por primera vez en palabra esto de las docentes y las trabajadoras, somos trabajadores, no sacerdotes ni apóstoles, ¿no? Porque estaba esto que planteaba Graciela Morgade, de esta idea de la segunda mamá, ¿no? Esto que nosotros sigue circulando, como que, bueno, es como la maternidad, como tantas cosas que se sí. suponen desde el ámbito moral cuando no se cuestionan desde el sentido crítico, ¿no? Es como que naciste mujer y naciste cuidadora y está como muy asociada a muchos trabajos extra que se hacen en la educación, más allá de enseñar contenidos y todo lo demás, ¿no? Y aquí la nombro en realidad de las muchas historias que hay en Santa Fe, porque la conocí hace muy poquito, no la conocía. Ángela Peralta Pino es una docente rural, fundadora de la educación rural en Santa Fe, que enseñaba, utilizó un vagón de ferrocarril que se hacía llevar todos los días por una locomotora y recorría el norte de nuestra provincia, educando a las poblaciones de chicos y chicas que no llegaban a una escuela, ¿no?, que no podían llegar a la escuela. De estas historias realmente significativas para la provincia, para el país, tenemos un montón. Y pensemos más acá las luchas que han llevado el sector docente, femenino, uh-huh. sector feminizado en el trabajo, como la Carpa Blanca, como bueno... lograr con esa carpa que tuvo 1000 días, ¿no? Poner la base de lo que fue después el porcentaje de PBI, ¿no? De la inversión en educación que lo hicieron los gobiernos de Néstor y Cristina, y que hoy ya se está hablando, ya hay una propuesta, digamos, anunciada ayer por el Ministerio de Educación de elevarlo a 8 puntos, 2 puntos más. Uh-huh. En estas luchas fueron centrales las luchas de las mujeres, y esto por eso es tan importante contarlo desde la ESI. Y esto no está contrapuesto con la otro aspecto que tiene la educación y que fortalece mucho lo que se construye hoy, lo que se construye para el hoy y para el mañana, que es la afectividad, ¿no es cierto? Eso también, desde la ESI, nos parece que es un tema que está muy bueno hablarlo, ¿no? Que la educación sexual integral se sostiene en la base de la tarea docente, pero hace foco en la potencialidad del vínculo pedagógico de la docencia y las y los estudiantes, en sus sentires, en sus decires, en la relación a lo posible, a eso que se programa, pero también a lo inesperado en una sala, en un grado, en un curso, ¿no? La ESI tiene esto, por eso el alumnado lo plantea todo el tiempo como me ayuda a ser persona, me ayuda a pensar quién soy, me ayuda a decir lo que siento, bueno, porque tiene que ver con poner sobre relieve ese aspecto que es la afectividad, que no es la emocionalidad, ¿no? Que tiene que ver con construir el afecto como una categoría política, no como una categoría moral, me siento bien, me siento mal, qué lindo es amarnos, sino como que la construcción social que se empieza, que se socializa desde la escuela, ¿no? Porque en los jardines, en las aulas, aprendemos a compartir, a estar con las personas que somos todas diferentes, pero sí, a nutrirnos de esa diferencia, ¿no? Pensemos nuestros recorridos por la escuela pública, que no lo tienen todos los países, ¿no? Y lo que significa salir de lo común, digamos, de lo propio, de esa primera socialización familiar e ir a la escuela y encontrarte con otras familias diferentes, con otras miradas diferentes, con otras corporalidades diferentes. Bueno, eso también lo queremos, y este sentido que tiene la docencia de arriesgarse a escuchar, porque escuchar a un niño o una niña que nos plantean cosas como hoy, lo veníamos contando en otros programas, ¿no? Como una niña o un niño de 8 o 9 años hoy está planteando que tiene otro nombre, que está en un proceso de transición, que es un niño no binario. ¿Y quién está escuchando? ¿Quién es la primera que escucha y que está atenta, que esto es más allá de un contar lo que me pasa? Yo sé que vos me estás escuchando y que con esto vamos a hacer algo. Sin duda es la docente. Así que esta es mi quería compartir con ustedes esto, mi alegría, porque soy maestra y porque amo profundamente la tarea de educar en estos sentidos, ¿no? Políticos, que anudan con las sociedades que vienen. Y además que me hace parte de un compromiso que ya tiene 17 años, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que les cuento, está cumpliendo ahora el 4 de octubre, 17 años.
Así es.
Estamos festejando a nivel nacional los 17 años, y los festejos estamos prendiendo, como se prenden las velitas, las voces de todos, los estudiantes, la docencia, las familias, y por supuesto, de la comunicación en general, de los medios de comunicación, para que cada uno sienta y diga que es la ESI, porque ese es el valor de esto que se quieren llevar a veces puesto, ¿no? Que le están planteando, por lo menos. No creo que quieran hacerlo, pero que es disputar, digamos, destruir una política que tiene toda esta construcción histórica.
Sí,
sí.
Muchísimas gracias. Verte el
gracias
jueves que viene. Que termines bien la semana. Si no nos vemos, nos hablamos, hay interés.
No, puede ser esto. O sea, suspendo todo lo que tengo para el jueves que viene y dejo solamente Radio Nacional para que no se me escapen los tiempos.
Gracias, un abrazo grande, Sime.
Las quiero mucho y a
abrazo grande.
También al compañero que está ahí, Omar. Que
muy bien.
La segunda. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.